Nuestro invitado de hoy es el doctor Jorge Perdomo, el fiscal general encargado, quien está ya a punto de entregar la importantísima institución a manos del exministro Néstor Humberto Martínez. Bienvenido.
Muy buenos días, Darío. Un placer estar con usted, con sus compañeras y compañeros de mesa y con todos los oyentes.
Doctor Perdomo, ¿cuándo se retira?
La posesión del doctor Néstor Humberto está planeada para el próximo lunes, es decir que estaré fungiendo como fiscal general encargado hasta el domingo.
Hasta el domingo. ¿Y cuántas cajas tiene para sacar sus cosas de la fiscalía?
No muchas, Darío. Yo ya había sacado hace 4 meses la gran mayoría. Creo que lo que se ha acumulado en estos casi 4 meses es lo único que me tengo que llevar ahora.
¿Qué deja pendiente? ¿Alguna cosa que le hubiera gustado realmente dejar concluida de todas las investigaciones que finalmente concluyó y otras que tenía en proceso y otras que se quedan por ahí en salmuera?
Pues mire, Darío, nosotros hace 6 meses empezamos a pensar en lo que pensamos que podíamos hacer como cierre. Es decir, queremos cerrar investigaciones, avanzarlas, llevarlas hasta sus últimas consecuencias, pero pues en la fiscalía eso no es posible. ¿Por qué? Porque los tiempos muchas veces no son los tiempos nuestros, son los tiempos de los jueces, y además porque todos los días se abren nuevas investigaciones, se abren nuevos grandes casos. Entonces creo que cerrar temas en la fiscalía termina siendo una utopía.
A ver, hombre, cuando uno oye las noticias a través de Caracol y de todos los medios, y ve la televisión, los medios impresos, en fin, dice, caramba, que este país es delincuencial en una alta proporción. ¿O exageramos los medios, o es que la realidad en materia de corrupción y de homicidios y de delitos de toda naturaleza ya ha llegado a unos puntos verdaderamente escandalosos?
Yo creo que sí, Darío. Nosotros estamos recogiendo una cosecha histórica de violencia. Es decir, en los últimos más de 50 años, no solo el conflicto armado ha hecho que se hayan dado en Colombia todas las formas de criminalidad posibles, sino que además que se mezclaran estos conflictos con fenómenos delincuenciales tan delicados como el narcotráfico. Eso sin duda permeó la sociedad en todos sus niveles, aumentó la desinstitucionalización, aumentó la corrupción, y yo coincido con usted, una de las cosas que a mí más me ha impresionado o me impresionó estos más de 4 años en mi ejercicio en la fiscalía fue advertir los elevados niveles de corrupción que hay en el país.
¿Y hasta dónde nuestro sistema judicial es responsable del incremento de la acumulación de la lentitud en la aplicación de una pronta y cumplida justicia?
No, Darío, yo creo que nuestro sistema judicial, con todos los defectos, es un sistema que ha hecho la tarea correctamente. Yo estoy convencido que si no hubiésemos tenido una fiscalía en estos 24 años de existencia como la hemos tenido, con poder, con fuerza, con compromiso de sus funcionarios, si no hubiésemos tenido unos jueces como los que tenemos, la situación de Colombia hubiera sido en materia de justicia totalmente diferente.
¿Casi que para que nos declararan país paria, país no viable?
Sí, señor. Yo creo que el papel de la justicia en estos años de conflicto, es lo que ha permitido que mantengamos unos niveles de democracia y de institucionalidad en Colombia.
Esta mañana Darcy Quinn nos contaba en su segundo secreto que la fiscalía de su cargo había tomado una importantísima decisión en lo que tiene que ver con los indultos que fueron demandados por un ciudadano para el M-19 por la toma del Palacio de Justicia. ¿Por qué decidieron archivar ese proceso?
Bueno, Darío, hace varios meses ya un ciudadano, como usted lo dice, el hermano de un capitán de la policía, puso una denuncia contra varios exmilitantes del grupo armado M-19 para que se investigara por la responsabilidad por la toma. Sin embargo, ahí nosotros advertimos que frente a esas denuncias y frente a los hechos denunciados y las personas denunciadas, pues ya en estos más de 30 años ha habido una cantidad de decisiones judiciales. Entonces, nuestro gran problema jurídico fue saber si eso ya estaba juzgado, es decir, si esto era cosa juzgada, si se podía volver a investigar, y segundo, si estos delitos eran prescriptibles o imprescriptibles. Y precisamente la Fiscalía acaba de tomar, como usted dice, la importante decisión de que en materia de cosa juzgada y del principio de no doble incriminación, estas personas y estos hechos ya fueron investigados y juzgados en la medida en que se tomaron decisiones judiciales que estaban acorde con la heteronormatividad en el momento en que fueron tomadas. Frente a estos personas exmilitantes del M-19, algunos fueron indultados, ustedes saben, y otras personas fueron condenadas, y son decisiones que están en algunas en firme, otras todavía requieren de una segunda instancia, pero para la Fiscalía es claro que frente a precisamente por el hecho de que ya fueron investigadas, que ya se tomaron decisiones, pueden seguir investigando. Es decir, nosotros nos inhibimos de investigar a estas personas. Pero además completamos esto con una decisión importante, y es que nosotros somos conscientes de que en estos hechos o por las investigaciones por el Palacio todavía no se sabe toda la verdad. Y como no se sabe toda la verdad, hemos decidido que la investigación va a continuar, pero no para determinar responsabilidades penales. Es decir, no lo hacemos una investigación penal para decir que alguien responde o no responde, porque ya los indultos fueron concedidos, porque ya las cesaciones de procedimiento se dieron, porque algunas condenas ya existen que están apeladas, sino simplemente para que se sepa qué fue lo que pasó, porque hay necesidad de las víctimas de saber qué fue lo que pasó. Sería, para ponerle unos términos un poco más sencillos, como crear una pequeña comisión de la verdad al interior de la Fiscalía para que judicialmente se siga investigando la verdad. Hay muchos hechos todavía del Palacio que no sabemos.
A pesar de todas las comisiones que ya rindieron sus informes en su momento oportuno, porque la literatura que hay sobre el particular es inmensa.
Tiene usted razón, Darío. El informe de la Comisión de la Verdad le sirvió mucho a la Fiscalía para llegar a tomar esta decisión. Cada día surgen nuevas preguntas. Cada día tenemos más interrogantes sobre las víctimas, sobre los desaparecidos. Y a pesar de que la Comisión de la Verdad hizo un magnífico trabajo, hizo un excelente trabajo y dilucidó muchas de las dudas que estaban alrededor de este caso, todavía, como vemos, las víctimas siguen reclamando verdad y siguen poniendo denuncias en la Fiscalía. Es decir, nosotros en su momento, cuando empezamos esta investigación, no la abrimos de oficio, sino porque una víctima pone una denuncia y considera que no está satisfecha de sus derechos. Y aquí nosotros tuvimos que conjugar dos derechos. El derecho, por un lado, de las personas que ya fueron juzgadas, que fueron frente a las cuales se tomaron decisiones judiciales, que tienen derecho a seguridad jurídica, a principios fundamentales del derecho penal como la cosa juzgada, y otras personas que requieren o reclaman justicia. Y ahí nosotros tomamos una decisión en la medida en que queremos satisfacer los derechos de todas las personas.
Pero esa, digamos, que no van a seguir investigando penalmente, sino que solamente van a buscar la verdad, ¿incluye a los militares? Es decir, ¿ya no habrá responsabilidades tampoco penales de los militares que presuntamente pudieron incurrir en desapariciones forzadas y todo esto dentro del Palacio de Justicia?
No, esto no incluye a los militares o agentes del Estado que están siendo aún investigados por esto, y no incluyen porque ellos no fueron objeto de ningún tipo de decisión judicial en su momento. Frente a ellos, lo que se está investigando precisamente es su responsabilidad en los hechos de la retoma del Palacio, pero frente a la toma, ya sabemos que en su momento se dieron indultos. Y yo creo que este caso nos debe llamar a reflexionar sobre la necesidad precisamente de que tenemos frente al nuevo proceso de paz. Es decir, yo creo que para todos ha sido una sorpresa que unas personas hayan tenido un indulto, que unas personas a partir de ese indulto hayan ingresado a la política, hayan participado en el debate democrático, y otras personas que participaron en los mismos hechos siguen siendo investigados. Es decir, yo creo que por eso este caso es un caso emblemático que nos debe a nosotros poner a pensar sobre lo que queremos frente al actual proceso de paz.
Fiscal, cuéntenos en qué terminaron las diligencias que se realizaron en el Consejo de Bogotá.
Sí, a ver.
El viernes allá, ¿no?
Sí, nosotros recibimos una denuncia que yo recibí personalmente contra algunos concejales y el actual alcalde de Bogotá, una denuncia interpuesta por el representante de la Cámara, Germán Navas Talero. Nosotros lo que hicimos, o ahí es una denuncia por destinación de vigencias futuras en el tema de la construcción del metro, para unos estudios de la construcción del metro. Es una hipótesis que el representante de la Cámara plantea, que nosotros pues lo que hicimos fue ordenar una inspección judicial como corresponde en estos casos para empezar a verificar los hechos objeto de denuncia. Es de las primeras actuaciones judiciales que hicimos en este caso. Es una denuncia que tiene una semana y media más o menos de interpuesta en la Fiscalía.
Fiscal, hablando de casos críticos, espinosos, ¿en qué va el tema finalmente de la concesión de principio de oportunidad a algunas de las cabezas de Interbolsa?
Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque he querido desde hace rato poder hacer pedagogía sobre ese tema. Ha habido una gran discusión sobre, se dice, la impunidad que generaría la concesión de este principio de oportunidad. Yo tengo que decir enfática y vehementemente que nada más falso que pensar en que aquí va a haber impunidad. Por una sencilla razón. Ustedes saben que estas personas, que son 24 personas involucradas en este descalabro de Interbolsa, frente a algunos de ellos, en el caso del fondo Premium, nosotros imputamos 5 delitos. Ellos aceptaron 3 de esos delitos, es decir, van a ser condenados por 3 de ese delito. Ya sobre eso no hay discusión y la condena puede llegar hasta 20 años de prisión en esos 3 delitos. No aceptaron 2 delitos. ¿Cuáles delitos no aceptaron? La captación masiva y habitual. Y un delito muy importante para explicar eso que usted me pregunta, que es el no reintegrar el dinero. Es decir, cuando yo soy cuestionado por temas económicos y no reintegro el dinero, eso de suyo es un delito. Es decir, ellos aceptaron 3, van a ser condenados por 3 y quedaron 2 en juego. Uno de ellos va a juicio. ¿Cuál es el que va a juicio? El de no devolver el dinero, porque no devolvieron dinero, ellos quieren pelear ese delito y nosotros vamos a ir a juicio y creo que tenemos las pruebas para que también sean condenados por ese delito. Pero el delito de captación masiva, la fiscalía de captación masiva, la fiscalía ha decidido que debe darles un delito, un principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque dada la complejidad del caso, la transacción económica, la trazabilidad que tuvo el dinero en esta operación, la fiscalía no pudo acceder a una información que estaba en los paraísos fiscales, que no puede acceder ninguna fiscalía del mundo, precisamente porque es paraíso fiscal, y lo que ellos hicieron fue entregarle esa información a la fiscalía sobre cómo fue que se hizo la inversión en los paraísos fiscales, cómo el dinero fue, pero volvió. Y nosotros, para poder probar la hipótesis delictiva en juicio, pues tenemos por lo menos que saber, o teníamos que saber, cuál era la trazabilidad del dinero. Y como estos paraísos fiscales o estos estados no colaboran con las autoridades judiciales de los países, pero no con esta fiscalía solamente, sino con ninguna, esa información que ellos aportaron, que solo tenían ellos porque era quienes habían hecho la operación, es la información que va a servir no solo para entender lo que pasó y para encontrar la verdad, sino para acreditar la responsabilidad de por lo menos otras 6 personas en este caso, y ellos además se comprometen a servir como testigo de cargo frente a otras 6 personas. Es decir, que nosotros condenamos por 4 delitos y damos principio de oportunidad por 1, y aquí tengo que decirle, el beneficio que obtiene la justicia por o en virtud de este principio de oportunidad es muy importante. Por eso nunca se debe pensar que un principio de oportunidad es algo que tenga que ver con la impunidad. Aquí con ese principio de oportunidad lo que hay es una ganancia para la justicia, y yo hasta el último día que esté en la fiscalía voy a defender este principio de oportunidad, porque se hizo en derecho y en garantía de la justicia y de las víctimas.
Pero de todas maneras usted está reconociendo que ellos aceptan que sí hicieron captación masiva y habitual, el delito lo cometieron.
Claro, es que esa es la esencia, el principio de oportunidad,
claro,
Darío.
Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con DMG, por ejemplo, y el señor David Murcia y tantas otras empresas piratas? Esta no era tan pirata, por lo menos en papeles, para que pudieran ser detenidos y condenados quienes propiciaron y cometieron ese delito de captación masiva y habitual.
Bueno, Darío, no olvide que en este caso hay 24 personas,
pero procesadas. Es que las cabezas van a quedar. Esa es la pena que vale la pena, Hernando.
No, yo le explico,
porque
Darío.
Es que la captación masiva es la que más pena da,
no,
las
señor.
Otras no dan nada.
No, señor,
es 4 años.
Permítame que le explique. La pena a la que ellos se verían abocados actualmente sería hasta de 20 años. Si le incluyésemos el delito de captación masiva, la pena podría ser hasta 22 años. La decisión de la fiscalía es que en lugar de hasta 22, nosotros vamos hasta 20 y obtenemos un beneficio para procesar 7 personas más y para que ellos declaren contra 7 personas más. Entonces yo le haría una pregunta, Darío, y ese es el objetivo y esa es la pedagogía que yo quiero hacer del principio de oportunidad. ¿Qué es mejor? Tener más personas vinculadas porque además deben responder y poner 22 años, o poner 20 y tener, o poner 22 y tener solamente 2 personas.
Pero es lo que pide la fiscalía, otra cosa es lo que decía el juez.
Por supuesto, es que esa es la esencia.
Es que ahí es donde está el rollo.
Esa es la esencia.
Con muchos jueces, perdóneme, también no es culpa suya, es del sistema y de la falta de ética y de la formación insuficiente en las universidades. ¿Cuántos jueces en temas tan delicados y tan graves, abiertamente ante la opinión pública, pues cuando los condena a 4 años, a 6 años, yo ante la discrecionalidad del juez?
Pues por supuesto, Darío, que aquí hay unos mínimos y unos máximos. Nosotros aquí en este caso, según lo que hemos hecho el cálculo, partiríamos de una pena entre 12 y 20 años. Y yo le quiero decir que cualquier pena que se imponga entre 12 y 20 años no es una pena menor, es una pena importante. Y aquí, como le digo, son 24 personas, algunas ya están condenadas, otros están en juicio, otros aceptaron delitos. Es decir, este caso de Interbolsa, dada su complejidad, es un caso que para nosotros no solo es exitoso, sino que con este principio podemos llegar mucho más allá de lo que pudiésemos nosotros por nuestra propia iniciativa investigativa llegar. Yo quiero insistir, nosotros tenemos el principio de oportunidad en nuestro sistema desde hace 10 años. Estamos empezando hasta ahora a entender el principio de oportunidad. Y yo le digo, Darío, el principio de oportunidad y la justicia negociada es una de las mejores herramientas que tenemos nosotros en el sistema para desmantelar todas estas estructuras delincuenciales, incluso donde la justicia tiene dificultades, como casos tan emblemáticos y tan difíciles de investigar, porque, por ejemplo, son transacciones en paraísos fiscales. Y yo le insisto, porque lo he dicho desde el primer día en que tenemos en Colombia el principio de oportunidad, cuando yo aplico un principio de oportunidad, bien aplicado, por supuesto, Darío, como en este caso, donde va a haber condena y beneficio, no donde solamente hay beneficios para todo el mundo, ¿no? Aquí va a haber unos beneficios, pero va a haber condena. Un principio de oportunidad bien aplicado es un principio de oportunidad que hace justicia. Y yo considero que al margen de la discusión sobre que estos son unos personas que han cometido delitos de cuello blanco, al margen de esa discusión, para mí aquí se está haciendo justicia.
Pero ellos van a acusar a esas personas de menor rango, eran sus subordinados. El principio de oportunidad no está creado precisamente para que los de abajo avienten, por así decirlo, a los de arriba.
Esa es una buena pregunta, Darío. Ese es un gran mito que hay con el principio de oportunidad, que es que los de abajo cuentan para arriba. Claro, eso también se puede. Pero hay casos como este donde los de arriba no son solo ellos, son varios otros los de arriba.
Pero con el consentimiento de los de arriba, lo que hicieron los de abajo lo hicieron por orden o consentimiento de los de arriba.
Aquí créame que no son unos ricos que trabajaron solo. Aquí son muchos ricos que trabajaron entre ellos, y lo que hace este principio de oportunidades de velar las responsabilidades de otras personas que han cometido delitos de cuello blanco. Esto es una criminalidad de cuello blanco. Y yo, Darío, como le dije y le insisto, hasta el último día que esté en la fiscalía voy a defender este principio. Lo que pasa es que la última vez, en la audiencia de legalización, las víctimas pidieron la suspensión porque dicen que debe ser el nuevo fiscal el que lo valore. La jueza accedió a esa suspensión, es decir, que este caso tendrá que ser analizado por el próximo fiscal, y como todavía no ha sido legalizado, es decir, no ha producido efectos jurídicos, pues evidentemente el nuevo fiscal general tendrá la discrecionalidad, porque eso es el principio de oportunidad, discrecionalidad, como lo es en muchas partes del mundo o en todas partes donde existe, tendrá la posibilidad de analizar si lo concede o no. Jorge Perdomo, fiscal general encargado, hasta el último día estará de acuerdo con el principio de oportunidad, porque además considero que si no se aplica, se pone en peligro la condena para las otras personas que están siendo procesadas.
En las conversaciones y encuentros que usted ha tenido en Palme con el nuevo fiscal Néstor Humberto Martínez, ¿han hablado de ese tema? ¿Él le ha manifestado querer revisar ese tema personalmente?
No hemos hablado al respecto, hemos hablado sobre muchos otros temas, digamos, más macro, no hemos hablado sobre casos en concreto, pero tal vez puede ser un tema que le interese al nuevo fiscal general. Yo igualmente estaré dispuesto a charlar con él y a contar. Además, la fiscal que lleva el caso, pues tiene unos argumentos.
La doctora Ladino.
La doctora Alexandra Ladino tiene unos argumentos muy sólidos para insistir en este principio, y a mí me convenció. Y a mí me convenció porque ella es la que lo solicita como fiscal del caso. Y a mí me convenció, y yo sigo convencido, y pues es tarea de ella convencer al nuevo fiscal general.
En unos minuticos vamos a regresar aquí en Caracol. Está en nuestros estudios el fiscal general encargado Jorge Perdomo. Estará hasta el domingo al frente de la fiscalía. 8:30.